Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, siguen las rebajas de penas a agresores sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí. Hoy hemos conocido que 3 condenados saldrán de prisión tras ver reducidas de 5 a 2 años la pena por agredir sexualmente a una mujer con violencia e intimidación. Llevaban 2 años en la cárcel por unos hechos que ocurrieron en un bar de Teruel en 2020. Segunda, muere un menor de 12 años que se cayó por un balcón de la segunda planta de un edificio de la localidad malagueña de Mijas. Al parecer, los familiares del niño informaron de que antes de caerse sufría delirios causados por una fiebre muy alta. El niño ingresó en el hospital en estado crítico con politraumatismo grave. Los médicos no pudieron salvar la vida. Tercera, un ciberataque provoca problemas de suministro al cuarto distribuidor de medicamentos de España. Otro ciberataque. Allianz Healthcare tiene bloqueados sus servidores desde el viernes y en caso de urgencia realiza operaciones de forma manual. Otras empresas están cubriendo sus entregas a las farmacias. La compañía asegura que trabajan para resolver cuanto antes el ataque. Y cuarta, la Unión Europea cede ante las presiones de Italia y Alemania y permite la venta de coches nuevos con motor de combustión interna si se usan combustibles sintéticos neutros o en carbono. Neutros en carbono. Los conocidos como e-fuels. En un principio esto estaba contemplado por Bruselas en su plan de eliminar de forma progresiva este tipo de vehículos, pero rectifican. La idea ahora es incluirlos en una nueva categoría.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero que escuches este sonido. No, te doy la pista con el pericón este que suena de fondo. Y para que intentes identificar a qué ciudad del mundo se corresponde. No es Oriente Próximo, ningún país del tercer mundo, es más cercano de lo que crees. Este es el sonido de anoche mismo en la Plaza de la República, en París. Los disturbios han provocado más de 50 de detenciones. El origen de las protestas hay que buscarlo en la reforma de las pensiones. Desde hace 2 meses, Francia sufre distintas huelgas que han llegado a paralizar el transporte, por ejemplo. Para que te hagas una idea, a causa del paro de los controladores aéreos, las compañías han tenido que anular un 20% de vuelos en el aeropuerto parisino de Orly o en Marsella. También el paro se ha notado en la recogida de basuras. Solo en París hay más de 10 millones de toneladas de desperdicios por la ciudad.
Las calles en el centro de París están muy, muy sucias porque las basuras se están acumulando desde hace, bueno, ahora más de 10 días. Y a veces por la noche las protestas hacen que la gente tira la basura, la quema y bueno, no se puede caminar más o andar en auto por las calles.
Es Marie, tiene 49 años, vive en París. Nos cuenta que los paros se llevan a cabo de la forma más o menos ininterrumpida, que se extienden también a sectores como la energía, las refinerías. Y todo debido a una reforma de pensiones que la mayoría de franceses rechaza.
La gente está cada día más opuesta a las reformas. Yo, de manera personal, estaba en contra de las reformas porque, por supuesto, por la gente que trabaja en trabajos muy físicos y también porque en las empresas, en general, las personas que están cerca de la jubilación no las quieren hacer trabajar más. Quieren que los jóvenes trabajen.
Trabajar más años para cobrar una pensión decente. María nos cuenta que esta reforma podría ser una manera alternativa para buscar financiación y llenar las arcas del Estado.
El gobierno hizo mucho durante el tiempo del COVID y financió muchas empresas y mucha gente para que no se caiga la economía. Así que supongo que es una manera de encontrar dinero para poner en las cajas del Estado.
Ante las protestas convocadas por toda Francia y tras las palabras de Macron hablando de la reforma que ha aprobado por decreto, hoy hablamos sobre qué está pasando en el país vecino y en qué va a consistir la reforma de las pensiones. No están siendo días fáciles para Emmanuel Macron, el presidente de la República, aunque ya sabía que la reforma de las pensiones le iba a traer problemas. El pasado jueves, cuando era consciente de que no iba a tener mayoría suficiente en la Asamblea Nacional, ordenó a su primera ministra, Elisabeth Borne, activar el artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite adoptar una ley sin que sea votada.
Este texto se considerará aprobado salvo moción de censura presentada antes de mañana a las 3:20 de la tarde y votada en las condiciones previstas en el artículo 49 de la Constitución.
Al eludir el voto en el Parlamento, el presidente francés se arriesgaba a incendiar aún más las calles. Desde la oposición empezaban a actuar y presentaron hasta 2 mociones de censura en contra del gobierno. La tensión se respiraba en la Asamblea hasta el punto que esto es lo que ocurría cuando la primera ministra subía al estrado. La bancada de izquierda cantaba la Marsellesa mientras enseñaban pancartas en contra de la reforma de pensiones. Las 2 mociones de censura fueron rechazadas, aunque una de ellas por solo 9 votos. El dilema era importante porque en el caso de que hubiera triunfado alguna de las mociones, la reforma hubiera quedado archivada y el gobierno francés habría caído. Con este nuevo paso, se considera aprobada la reforma, aunque su entrada en vigor deberá esperar a que se resuelvan los recursos ante el Consejo Constitucional. Hoy Macron ha roto su silencio en una entrevista con las 2 principales cadenas de televisión del país, un momento que ha aprovechado para asegurar que la reforma es necesaria.
Mientras te hablo, ¿crees que me hace feliz hacer esta reforma? ¿Crees que no podría haber escondido el polvo debajo de la alfombra? Cuando volví a la vida activa había 10 millones de jubilados. Hoy hay 17 millones. En la década de 2030 van a ser 20 y cada vez más. Si creemos que el cambio sea equilibrado, ya no lo es. Y cuanto más esperamos, más se deteriora. Así que esta reforma es necesaria. Y se lo digo a los franceses, no me hace feliz. Me hubiera gustado no hacerlo, pero también por eso me comprometí a tratar el asunto ante ustedes por un sentido de responsabilidad.
Pues tiene toda la razón. Pura demografía. Aquí está ocurriendo algo parecido. Ojo, que eleva la jubilación a los 64 años, que no está yéndose a los 80. En fin, los franceses siguen saliendo a la calle para presionar y que la reforma no salga adelante. Los sindicatos han convocado la 9ª jornada para mañana de movilizaciones en poco más de 2 meses. Macron ha asegurado que no tolerará la violencia o el bloqueo de las actividades, recordando a otros capítulos similares como los ocurridos en Brasil o en Estados Unidos.
Cuando los Estados Unidos de América pasaron por lo que pasaron en el Capitolio, cuando Brasil pasó lo que pasó, o la violencia extrema en Alemania o en nuestro pasado, tenemos que decir que respetamos, que escuchamos, que intentamos avanzar por el país, y voy a volver sobre esto porque quiero comparar el fondo de esta reforma, pero no podemos aceptar ninguno de los 2 proyectos de ley.
Nos vamos hasta París para saber cuál es la última hora. Asunción Serena es nuestra corresponsal en la capital de Francia. Asun, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Cuál sería el resumen de lo que ha dicho Macron en la tele?
Pues mira, un resumen es la frase esa que habéis puesto, ¿no? Que podría haber hecho, como han hecho muchos otros, que le han precedido, ocultar el polvo debajo de la alfombra, y que él no, él pues ha ido por delante, ha asumido su responsabilidad y ha, pues no impuesto, pero sí llevado a cabo este sistema, esta reforma del sistema de pensiones para hacer un sistema equilibrado. Entonces, ha insistido mucho, ¿no?, en que lo suyo ha sido un gran recorrido democrático de negociación con sindicatos, de discusiones en la Asamblea, y que luego se ha aprobado porque no había suficientes votos para que la moción prosperase. O sea, que no es que hubiese sido aprobada por decretazo, sino que el gobierno ha dicho, bueno, pues yo voy a aprobarla, y si no la queréis, pues que tumbar el gobierno, y no ha habido votos suficientes, ¿no? Y luego ha sido muy crítico con los manifestantes, como comentabais, con los que salen a la calle desde que no salió adelante la moción de censura y que protagonizan esos enfrentamientos con la policía, que los ha comparado, como decías, con los que asaltaron el Capitolio, y ha criticado a la oposición por no contribuir al debate. Habrá que ver qué dicen los sondeos mañana. Yo tengo la impresión de que ha convencido a los que estaban ante el televisor, sobre todo a la 1 de la tarde, que generalmente a esa hora pues son personas de más de 60 años y en general ya jubilados.
De cara a mañana, precisamente, aparte de los sondeos, hay convocada otra gran movilización que se prevé.
Pues se espera pues el transporte público en París muy perturbado, con un tercio del tráfico y solo en horas puntas. Luego los trenes, los de alta velocidad, van a circular solo la mitad, un tercio los regionales. Los aeropuertos, como comentabais, entre el 20 y el 30% de vuelos anulados. En la enseñanza, por ejemplo, anuncian un 50% de huelguistas. Los empleados de la limpieza, por supuesto, siguen manteniendo su huelga, ellos hasta el lunes que viene. Así que no os podéis imaginar cómo tenemos París con las basuras. Acaban de anunciar los magistrados y otros empleados del Tribunal de Cuentas que ellos también se suman a esta huelga. Esto es novedoso y ya veremos pues qué pasa mañana, porque los líderes sindicales esta tarde, desde luego, estaban muy descontentos con la intervención de Macron y sobre todo Laurent Berger, que es el líder del sindicato reformista, la CFDT, que ha dicho que lo que ha dicho Macron de su sindicato es falso, mentira y falta de respeto. Y este es un hombre muy comedido, que nunca dice una palabra más que otra, y esto es muy significativo.
Pues mañana nos lo cuentas. Gracias, Asun.
Un abrazo. Hasta mañana.
Adiós. Volviendo al fondo del asunto y por hacer comparaciones, ¿en qué consiste la reforma? Bueno, pues los franceses, en lugar de jubilarse a los 62, como hacían hasta ahora, se tendrán que jubilar a los 64. Sinceramente, viendo la demografía, tampoco es tanto. Problema, se acelera la exigencia de cotizar 43 años para cobrar la pensión completa. Comparado con otros países, en España actualmente está en los 66 años y 2 meses, si se ha cotizado a la Seguridad Social menos de 37 años. En Dinamarca, Grecia, Italia y Noruega, la edad, 67. En Alemania, 67 también, si has nacido después de 1967. ¿Cuánto se cobra? La pensión media en Francia son 1.500 euros, en España 1.300, en Italia un pelín menos, en Alemania 1.000. ¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones? Vamos a preguntárselo a Olga Gilart, es doctora en la Universidad de Distancia de Madrid, la UDIMA. Olga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya sabemos la tradición de movilizaciones, de huelga los últimos años, los chalecos amarillos en Francia, pero pasar de los 62 años a los 64 en 2030, con la demografía como está, ¿no es completamente lógico? No sé, visto desde aquí.
Puede parecer ilógico, lo que pasa que es verdad que cuando decimos en Francia que hay una tradición de movilización, habría que precisar, en realidad es París. París es una plataforma importante donde se juntan todas las movilizaciones y que llegan a bloquear el país porque está muy centralizado todo. Aumentar la edad realmente tiene un impacto económico, sin duda, o por lo menos un impacto económico inmediato. Es verdad que si cotizan más personas y pagamos menos pensiones, pues parece que el gasto será menor. También es cierto que no se ha tenido en cuenta pues otro impacto que podría ser, por ejemplo, que en las franjas más altas de edad, más avanzada, pues hay más paro, hay más prestaciones por personas que tienen algún tipo de problema y que no pueden trabajar. Con lo cual, el impacto económico existe, pero es verdad que es más un impacto social. O sea, el defender los derechos adquiridos, pase lo que pase, sobre todo desde París, indudablemente.
Olga, vistos desde España, y con nuestro nivel económico comparado con Francia, históricamente el estado de bienestar en Francia siempre ha estado a mil años luz. ¿No es un poco exagerado esta reacción en París por dos años? Bien, es cierto que también la exigencia de cotizar 43 años, eso también influye. Pero no es normal. Es que vamos a vivir mucho más tiempo. El baby boom también ocurrió en Francia. Va a ser imposible pagar las pensiones, ¿no?
Eso es lo que se piensa, que no se van a poder pagar las pensiones y que por eso es necesaria esta reforma. Los 62 años es verdad que se ha focalizado mucho sobre ese elemento, pero hay que saber que hay otras medidas de esta reforma que, y sobre todo, yo creo que es lo que más ha provocado en el fondo ese movimiento, y es la pérdida de muchos derechos a los que tienen esos estatus especiales. Hay como 37 o 38 estatus especiales y, por ejemplo, los que trabajan en Renfe tienen un estatus especial que pueden jubilarse a los 55 años, los funcionarios, y muchos de esta gente van a perder sus derechos, aunque es cierto que han organizado esa cláusula que conocemos como la clause du grand-père, la cláusula del abuelo, que parece que se van a mantener los derechos de esta gente.
Te iba a preguntar precisamente, Olga, ¿qué es la cláusula del abuelo?
La cláusula del abuelo tiene más que ver en realidad con la irretroactividad de las medidas. Significa que la medida se va a aplicar para los que ahora se incorporen justamente a esas grandes empresas, que puede ser Renfe, que puede ser, también tiene ahí un régimen especial para la gente que trabaja para l'EDF, GDF, que son la luz y el gas, las empresas de luz y gas en Francia. Bueno, hay muchísimos casos particulares. Entonces, lo que están diciendo es que solamente se va a deshacer esos privilegios para los que se incorporen a partir de ahora a estas plataformas o a estas empresas.
Ya.
Bueno, ya veremos si es tan así, pero eso es lo que significa la cláusula del abuelo, que no miraremos hacia atrás. Pero toda esta gente, es verdad que van a perder una serie de privilegios, y en Francia perder cualquier tipo de privilegio no se acepta. O sea, la defensa del bienestar, aparte que yo creo que se ha focalizado, ya digo, en los 62 años, en esas medidas, hay un descontento generalizado porque ven que están perdiendo pequeñas parcelas de ese estado de bienestar.
¿Qué va a ocurrir con las pensiones más bajas? ¿Se revalorizan con la inflación?
Eso es lo que se primero hay una pensión mínima que están intentando vender, y esa pensión que siempre que se haya cotizado por lo menos los 43 años y que garantiza pues una pensión mínima de unos 1.200 euros, más o menos sería el 85% del salario mínimo que debe garantizarse, y se van a revalorizar, eso es lo que se pretende. En realidad, incluso esas pensiones mínimas es un poco una trampa, porque hay una pensión básica y una pensión complementaria. Pues bueno, es, en caso de que no se llegaran a esos 1.200 euros entre las dos, que son muy poquitos casos, pero sí hay una voluntad de revalorizar las pensiones más pequeñas y de subir un poco esa pensión mínima.
Aquí en España, Olga, hablamos del baby boom. Los que nacimos en determinada franja, años 70 más o menos, ahora en unos años pues nos tocará jubilarnos y se va a disparar el número de jubilados porque nacimos mucha gente. ¿En Francia ocurrió lo mismo?
Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y el problema es exactamente el mismo, porque en el fondo tenemos ese sistema que los que trabajamos actualmente contribuimos y pagamos las pensiones de nuestros mayores. Es un sistema generoso porque efectivamente contribuimos todos, no es como ciertos sistemas escandinavos que en el fondo cada uno se paga su pensión y se prepara. Aquí, pues los que trabajamos ahora pagamos a nuestros mayores, pero es verdad que tenemos una, demográficamente tenemos en Francia el mismo problema, una pirámide inversa, y no va a haber con suficientes personas cotizando para poder pagar esas pensiones. Eso está generalizado y creo que en España, en Francia y en todos los países vamos a tener el mismo problema en Europa.
Olga Guillard, doctora en Derecho por la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Gracias, Olga, por la clase.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Aparte de París, hay revueltas también en Lille, en Rennes, en Nantes. Esta mañana las protestas han continuado con bloqueos en el acceso a una refinería cerca de Burdeos, depósitos de carburante en Marsella, al puerto. Miles de personas siguen protestando por las pensiones y pidiendo la dimisión de Macron. Las protestas se han trasladado a las universidades e institutos. Por ejemplo, en París, miles de estudiantes no han podido tener clase debido a las manifestaciones. La situación comienza a ser insostenible. Sandra vive en Lyon y nos cuenta que solo existe un tema en el día a día de los franceses.
La reforma de las pensiones en Francia ahora mismo es el tema de debate en todas las conversaciones. Ya desde hace tiempo, porque como han empezado a subir subieron ya la edad de 60 a 62, y ahora ya el jueves pasado, que encima fue el punto culminante, porque llevamos ya un par de meses con huelgas casi todas las semanas, que son huelgas que mucha gente hace, y ya el jueves pasado ya fue el punto final.
Lo peor se espera mañana, cuando se produzca la novena jornada de huelga. Los sindicatos esperan que la presión pueda suspender el proyecto. Sandra y su marido, Loic, van a participar en estos paros que se van a producir en todo el país.
Mañana he preparado una gran huelga. Yo, por ejemplo, el colegio de mi hija está completamente cerrado, nadie trabaja, y va a haber una huelga que va a ser muy seguida. Yo creo que va a haber muchísimas manifestaciones porque la gente está ya a punto de estallar, porque poco a poco le están han ido sumando años, y ha llegado un punto en el que ya están hasta las narices.
Vamos a descubrir un poco más lo que está pasando allí, en la sociedad francesa. Hemos llamado a Mateo Haddad, que es periodista, colega. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuáles son las principales quejas? Visto desde aquí, la perspectiva española, y corrígeme si me equivoco, yo creo que están exagerando. 64 años, como está la salud, la demografía y la edad, no es para tanto. Es mi impresión, Mateo.
Bueno, es una impresión a lo mejor que es vista de España,
sí.
Pero hay que saber que aquí en Francia los movimientos sociales contra las leyes de trabajo y de pensiones siempre han sido muy muy seguidas y muy importantes, porque aquí se da mucha importancia a esos derechos sociales.
Uh-huh.
Bueno, es algo así en la sociedad francesa, y hay que saber que ha habido un punto de inflexión en estas protestas el jueves pasado, cuando el gobierno ha decidido pasar la ley por la fuerza.
Ya.
Por la fuerza, usando el artículo 49.3, muy comentado aquí en Francia, para impedir el voto de la asamblea.
Sí, no se hizo como una tramitación en el Congreso, sino que se aplicó lo que aquí llamamos por decreto ley, que es lo mismo. ¿Tú crees que se puede dar el brazo a torcer? ¿Se puede rectificar? ¿Pueden ganar las protestas a Macron? ¿O ya ha estado muy decidido el presidente?
Bueno, yo no creo que esté muy decidido, porque si venimos una semana atrás, creo que nadie hubiera pensado que se iban a hacer protestas cada día, ahora desde el jueves por la noche, también bloqueos por el día. Así que estamos en un momento de saber cómo va a bascular la cosa. La manifestación de mañana es muy importante,
uh-huh,
porque si supera los números, las anteriores protestas, que ya son protestas históricas desde más de 30 años, hay que decirlo, en Francia, pues puede haber un punto de inflexión. Ya veremos qué será los líderes sindicales, qué van a decir y qué van a hacer.
Uh-huh. El sistema de pensiones, viendo la demografía, viendo la gente que se va a jubilar en los próximos años y que, lógicamente, los mayores viven mucho más tiempo, ¿el sistema de pensiones en Francia es sostenible?
Bueno, el hecho también es que desde el inicio de esta reforma ha habido informes diciendo que no era muy urgente una reforma, porque sí era sostenible, por lo menos en los años que iban a seguir, y que no había tanto dinero, no faltaba tanto dinero. Y luego también es una lucha de posiciones, de opiniones entre el gobierno, que es de derecha, y la gente y las protestas y los sindicatos, que dicen que también el dinero se puede encontrar en otras zonas, y sobre todo con impuestos a las empresas más ricas del país.
Uh-huh.
Es una lucha de opiniones.
Sí, sí. Después de todo lo que ha pasado estos días, ¿cómo crees que va a evolucionar las protestas, el gobierno? ¿Qué crees que va a pasar en las próximas semanas?
Bueno, si seguimos la política de Macron desde 10 años ahora, podemos decir que va a seguir adelante esta reforma, esta ley, y que también tienen otras leyes previstas antes del verano, leyes de inmigración, también de trabajo, y eso va a seguir. Pero yo digo que la jornada de mañana va a ser muy importante y va a definir lo que va a pasar. Si sigues escuchando a los sindicatos, a ellos va a seguir las protestas y las huelgas hasta el retiro total de la ley. Y es una movilización que realmente no hemos visto desde más de 30 años, uh-huh, desde el 95, que fue también una ley de reforma sobre las pensiones, donde el gobierno de Juppé, en esta época, retiró el proyecto.
Pues estaremos atentos. Te volveremos a llamar. Mateo Haddad, gracias. Gracias por atendernos. Vale. Buenas noches.
Gracias.
Adiós, adiós. Hoy hemos tratado en nuestro tema del día la reforma de las pensiones en Francia, que ha provocado que el gobierno de Macron haya tenido que enfrentarse a dos mociones de censura. Las ha ganado una de ellas por los pelos. El proyecto de reforma aprobado por decreto va a obligar a trabajar algo más a los franceses, más años cotizados para el cálculo, y ha provocado que durante estos días miles de personas salgan a la calle para protestar por el futuro de las pensiones. Claro, teniendo en cuenta que Francia también vivió un baby boom como nosotros, que las estadísticas de esperanza de vida y de años de vida de un jubilado son muy similares a España, la pregunta es, ¿el sistema es sostenible? ¿Es cuestión de tiempo? Evidentemente, no. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Legalitas.
Y esta es la pregunta. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? ¿No? Bueno, pues no te preocupes, porque para eso está Legalitas. Porque con Legalitas cuentas con expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Mira, además es sencillo. Puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras. Incluso 24 horas, si es un tema urgente. No lo dudes. Contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes. Y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera Incope.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sorpresas. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos de interés en 25 puntos básicos, un cuartillo. El precio del dinero se sitúa ahora en el 4,75, entre el 4,75 y el 5%. Con esta decisión, el organismo mantiene su hoja de ruta, no cede ante las últimas quiebras bancarias en Estados Unidos. La prioridad del organismo sigue siendo la lucha contra la inflación, que se sitúa en el 6%. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal. We have responsibility
for price stability. Tenemos la responsabilidad de la estabilidad de los precios. Es la responsabilidad de la Fed, decía su presidente Jerome Powell. Nada va a cambiar eso. Rebajaremos en tiempo la inflación al 2%.
Además, Powell insiste en que el mercado laboral es todavía demasiado fuerte. La tasa de paro es muy baja, es del 3,6, y que puede soportar la subida del precio del dinero. Esta decisión se traduce en un mensaje de calma. La entidad asegura que el sistema bancario estadounidense es fuerte y que las quiebras del Silicon Valley Bank, del Signature Bank y del First Republic no son sinónimo de alerta en el sector. Sobre el futuro, el presidente no cambia los planes. Está previsto que los tipos de interés suban dos veces más antes de que acabe el año. Eso sí, siguiendo muy de cerca lo que ocurre en los mercados.
Está claro, decía Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que debemos reforzar las reglas de vigilancia sobre los bancos. Haremos recomendaciones que me planteo apoyar, así como su puesta en práctica.
Hoy las bolsas europeas tenían la mirada puesta en Estados Unidos. El temor de una posible subida de tipos ha mantenido los valores muy ajustados. En España el IBEX ha perdido un 0,4. Ha conseguido conservar, eso sí, los 9.000 puntos. El escenario de incertidumbre continúa. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, tampoco ha querido anticiparse. Dice que no va a comprometerse a decir si los tipos de interés van a subir en los próximos meses, sino que todo dependerá de la evolución de los datos. El Banco Central Europeo prefiere ser prudente, dejar que los mercados se calmen en lugar de dictar sentencias, por ahora. En cualquier caso, la decisión no va a ser fácil. Otros organismos, como el Banco de Alemania, tienen claro que el objetivo principal del BCE tiene que seguir siendo la lucha contra la inflación. De momento, la decisión de la Reserva Federal ha hecho que la Bolsa de Nueva York cierre con pérdidas. Veremos qué pasa mañana en nuestros mercados. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, antes de entrar a la valoración de los tipos y tal, dices, la tasa de paro en Estados Unidos, 3,6, es... Nosotros tenemos cuatro veces más, o sea, es impresionante.
Es pleno empleo, efectivamente. Por eso tienen lo que llaman la gran dimisión, ¿no? Que la gente se cambia de puesto de trabajo por una oferta mejor constantemente, ¿no? También es cierto que es un solo mercado, que todo el mundo habla el mismo idioma, que allí no tienen la querencia que tenemos nosotros al terruño, ¿no? A nacer, crecer, reproducirte y morirte en la misma ciudad. Y aquí allí viajan mucho y hay muchísima movilidad, ¿no?
Sí, eso es ahora, porque aquí también viajaban nuestros padres y nuestros abuelos, que nos van a contar a los nuestros, por ejemplo, ¿no? En fin, sí. Volviendo al lío, a la noticia del día, ¿cómo ves la subida de tipos de la Reserva Federal, ese cuartillo?
Bueno, pues que mantiene esa estrategia de luchar contra la inflación, pese a la inestabilidad de una parte del sector financiero. El objetivo sigue siendo, según los expertos, que van a terminar el año en ese 5,25%, el tipo de interés interbancario, que es con el que se prestan el dinero entre las entidades financieras. Y lo normal, Ángel, es que Europa pues siga la senda de la Reserva Federal, ¿no? Y que siga subiendo tipos, pese a lo que ha dicho hoy Lagarde, que ahora lo comentamos.
Hoy ha sido una jornada más o menos tranquila en las bolsas europeas. Han mantenido el tipo a la espera de lo que decidiera la Reserva Federal. ¿Podemos dar por terminado en Europa el contagio del Credit Suisse?
Fíjate, aquí las bolsas están como en una tensa calma, ¿no? Esa mini crisis bancaria se ha cerrado, al menos de momento. Las bolsas están efectivamente rebotando, los inversores estaban claramente convencidos de que se iban a subir los tipos de interés en Estados Unidos, creían o querían ese 0,25% y no los 50 puntos básicos que se hablaba hace tan solo dos semanas, pero en todo caso están muy cautelosos, hay mucha cautela, ¿no? Es esperar y ver.
Apuntabas antes, hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no se ha comprometido a subir los tipos de interés, ni a lo contrario. Hay otras instituciones, como el Banco de Alemania, que sí apuestan por continuar con subiditas, con la obsesión lógica en Alemania de la inflación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo analizas lo que ha dicho Lagarde?
Bueno, pues aquí me voy a extender un poco, ¿no? Venga. Porque Lagarde lo que ha dicho es que van a tener en cuenta todas las situaciones. ¿Y qué es lo que ha respondido Alemania? El Bundesbank, que tiene un peso definitivo y definitorio en el Banco Central Europeo, ¿no? Y además, Alemania, que es un país con memoria, pues sabe que la inflación, como bien acabas de decir, es dramática para las economías en general, pero para los ciudadanos en particular, ¿no? Y que lo importante es atajarle lo más rápido posible. Por cierto, como saben los alemanes, ya han forzado a la Comisión Europea a dar marcha atrás en ese plan de la prohibición de los coches de combustión para el 2035.
Sí, mira que lo habíamos apuntado por aquí, ¿eh?
Efectivamente, y eso es muy importante porque la industria del automóvil da trabajo en Europa a 2 millones de personas. Entonces hay unos locos en Bruselas que consideran que igual 2 millones de personas se pueden reinventar la vida en 10 años. Pero lo normal es que esos 2 millones de personas no puedan y que ese sector, que es el automovilístico, que en España es fundamental para el PIB, ¿verdad?, de nuestro país, no se puede parar de la noche al día y que hay que hacer un proceso mucho más amplio, mucho más largo, en donde las industrias tengan tiempo para poder invertir sin ahogarse, sin asfixiarse, sin quebrar, sin despedir a 1.300 personas, como estamos viendo en las plantas de Ford en España, ¿verdad?, para tener que acelerar ese proceso y convertirse en lo que de momento no pueden ser.
Pilar, fuera de la zona euro, tampoco nos vamos muy lejos, miramos al Reino Unido. Allí la inflación está en el 10,4%, a tope. Mañana el Banco de Inglaterra se reúne para decidir también una nueva subida de tipos. ¿Por qué no consiguen doblegar la inflación? Se está confirmando que lo del Brexit no fue buen negocio, ¿no?
Efectivamente, has dado la clave. Allí se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Por supuesto, ha habido crisis de suministros, como en todos los sitios, crisis inflacionista, la guerra. Bueno, pero es que allí ha llegado el Brexit. ¿Y qué ha supuesto el Brexit? Bueno, pues nuevos aranceles, subidas de costes, nuevos impuestos. Y la situación es mucho más complicada, porque al mismo tiempo que están asumiendo, como el resto de los países, esa subida en vertical de los costes de producción, tienen los costes añadidos de haberse separado del mercado común europeo. Y eso implica un empobrecimiento que lo estamos viendo con la inflación y no pueden luchar contra ella. Vuelven a subir los tipos de interés y seguirán subiendo los tipos de interés.
Sobre nuestras hipotecas, el Euribor vuelve a retomar su escalada. Esto significa que suben nuestras hipotecas, también el precio del alquiler un 11%. La vivienda un 15,7. ¿Hasta cuándo crees que la tendencia en el inmobiliario va a continuar al alza?
Bueno, aquí también se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Por un lado, efectivamente, si suben los tipos de interés, el Euribor se tiene que poner en línea con los tipos de interés y, por lo tanto, seguirá subiendo y subirán el precio de las hipotecas. Pero es que, paralelamente a eso, en España sucede una cosa que no sucede en otros mercados, que es: no se está construyendo vivienda pública, la vivienda nueva que se está construyendo es muy poca y es muy cara porque los costes se han incrementado muchísimo en los últimos tiempos, por lo tanto estás expulsando del mercado de compra de nueva vivienda a aquellas personas que en estos momentos estarían interesados en comprar una vivienda, jóvenes, gente de mediana edad que empieza una vida laboral y que quiere tener acceso a vivienda propia, y paralelamente en el mercado del alquiler hay poca oferta y una normativa, una legislación impuesta por el gobierno que impide subir el coste de los alquileres al mismo ritmo al que le está subiendo al dueño de ese piso los costes de mantener ese piso, o por ejemplo el coste de la hipoteca. ¿Y eso qué está haciendo? Expulsar también a la gente del mercado de alquiler. Es una situación realmente kafkiana la que está viviendo este sector en España.
Hace unos minutos ha terminado la reunión de los agentes sociales para intentar definir la subida de los salarios. De momento no hay acuerdo, Las partes se vuelven a reunir en los primeros días de abril. Susana Moneo.
Solo se han marcado las grandes líneas de lo que debe englobar el acuerdo. Queda camino por delante. Se han emplazado las partes, sindicatos y patronal, a una nueva reunión en la primera quincena de abril, pero de momento Comisiones Obreras y UGT plantean una línea roja, la cláusula de revisión salarial. Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
Los empresarios siempre han manifestado que son reacios a la cláusula de revisión, pero también saben que si quieren y hay voluntad, tienen que entrar por esa vía, porque para nosotros la cláusula de revisión salarial pues es una cuestión importante.
Esta cláusula iría ligada no solo a la inflación, también a la situación de la empresa, pero la patronal se remite a la letra pequeña. Los sindicatos piden una subida salarial, sabemos porque lo han hecho público, del 5% con efecto retroactivo para 2022, el 4,5% este año y el 3,75% para el próximo. Todo ello es rechazado de plano por la COE, de la que de momento no conocemos la contraoferta.
Lo comentábamos ayer, ese 13% en pocos años, francamente implanteable, ¿no?
Bueno, implanteable no, porque es lo que han planteado.
Ya, entiéndeme.
Sí, vamos a ver, España es un país de pymes, lo repetimos aquí constantemente, el 99% de las empresas tienen menos de 50 empleados y de esos de 50 empleados, pues prácticamente el 90% son menos de 10, ¿no? Entonces la subida de costes es tan alto que se pueden seguir subiendo los salarios. Bueno, pues sí, y pueden seguir quebrando empresas también. Claro, lo hemos visto, 21.000 pymes han quebrado en los últimos 20 meses, ¿no? Y eso significa destrucción de empleo.
Hoy el Banco de España ha revisado al alza sus previsiones macro. Ya lo apuntó el gobernador semanas atrás. La entidad dice que creceremos un 1,6% este año, 3 décimas más que en los anteriores cálculos. Se acerca a la estimación del gobierno del 2,1%. También baja la cifra de inflación, pero advierte que el precio de la cesta de la compra va a seguir siendo muy elevado. Marta Ruiz.
Los alimentos no han tocado techo, seguirán acusando el aumento de costes y aunque se irá moderando, la cesta de la compra va a terminar el año con una subida media del 12%. La caída de los precios de la energía rebajará la inflación en general, sí, hasta el 3,7%, 4,5 puntos menos que el año pasado, pero ojo a la subyacente, la persistente, que va a subir una décima hasta el 3,9%. Según el Banco de España, la inflación no bajará del 2% hasta el 2025. Los elevados precios y el encarecimiento del crédito y sus condiciones van a seguir lastrando el consumo de los hogares y la inversión. Así, aunque el supervisor mejora el crecimiento para este año hasta el 1,6%, el frenazo es importante con respecto al 5,5% del año pasado y todo sujeto a una fuerte incertidumbre también por las tensiones financieras que podrían lastrar la actividad. El empleo sigue aguantando, pero la tasa de paro terminaría 2023 en el 12,7%, casi igual que el año pasado, y apenas bajaría 7 décimas para el 2025.
Pilar, ¿cómo ves estos cálculos, sobre todo los que tienen que ver con los alimentos? Un 12% más caros, y ojo, se suma a lo que llevamos detrás y lo que viene.
Claro, claro. Bueno, el Banco de España es la única institución que aún no ha sido pervertida, entre comillas, Ángel, y que mantiene su independencia, ¿no? Y además normalmente acierta. Bueno, pues es una alegría que suba la previsión de crecimiento del PIB al 1,6%, 3 décimas más, sí. Todo lo demás que acaba de explicar Marta es dramático, ¿no? Una tasa de paro exactamente igual que el año pasado, los ingresos cayendo, las rentas personales cayendo. O sea, uno se puede preguntar, bueno, cuando tienes un comunista al frente de la cartera de empleo, pues todos recordamos lo que es la planificación del trabajo. No lo sé, se me ocurriría que alguien hiciera una reflexión sobre esto, ¿no? Uh-huh. Hablabas de la inflación alimentaria. ¿Por qué está subiendo? Bueno, pues porque el sector primario aún no ha podido repercutir esa subida vertical del precio de los suministros, de la luz, de los costes sociales, de los fertilizantes, y lo tienen que hacer. Y al mismo tiempo que eso está pasando, te están lanzando mensajes de que dejes de consumir ciertos alimentos y consumas otros. Y en ello estamos.
Ayudando, qué gerundio. Oye, noticia de empresa. Iberdrola inaugura en Brasil el mayor complejo de energía renovable de toda América Latina. Va a dar luz a más de 1 millón de viviendas. El presidente del país, Lula da Silva, ha estado con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
Más tornar proyectos como este en realidad.
Pero hacer proyectos como este en realidad requiere algo más. Un liderazgo político capaz de establecer un plan a largo plazo. Lo hablamos con el presidente hace unos minutos. Una política energética clara y una regulación estable e incentivadora.
Sánchez Galán, hablando en portugués, por eso hemos hecho el karaoke. Oye, en un país como Brasil, una planta de estas debe tener un impacto brutal, ¿no?
Pues imagínate, 240 millones de habitantes, ¿no? Yo creo que Brasil es el país casi continente, ¿no? Y es el más pujante de América Latina. ¿Y qué significa para Brasil? Pues una apuesta evidente por las nuevas energías, por un consumo responsable, por cuidar el medio ambiente, que está muy bien, pero yo también quiero poner en valor a Sánchez Galán, que ha sido de uno de los empresarios criticados por este gobierno de forma constante, ¿no? Yo creo que es como el Willy Fox empresarial español, lleva la marca España por todo el mundo en la que es la segunda empresa energética más importante de Europa y que está consiguiendo una transformación brutal, no solo energética, sino también de puestos de trabajo con valor añadido, de riqueza allí donde va. En fin, deberíamos de estar muy orgullosos, ¿no? Está un día con Lula, otro día con Obama, otro día con... Pero siempre inaugurando plantas, siempre creando empleo, siempre creando trabajo, siempre buscando una fórmula para crecer, ¿no?
Y verde.
Sí, sí, claro.
Que es fundamental.
Con un compromiso con el medio ambiente, pero que va todo acompañado. Claro, bueno, pero lleva 25 años haciendo esto el señor Galán. Y por lo tanto es una industria madura en el sector en la que es líder y lleva invirtiendo miles de millones de euros durante los últimos 25 años. Claro, tú no transformas las cosas de la noche a la mañana.
Sin duda. Vamos a por el dato.
Venga.
A esta hora, Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tengo cariño a Ramón Tamames. Su libro Estructura Económica de España ha acompañado muchas de mis noches de estudio. De hecho, creo que ha acompañado a toda una generación, para bien y para mal. Me quedo con una de sus intuiciones expresada ayer en el Congreso y que comparto. Este gobierno, decía don Ramón, parece que tiene una aversión a los empresarios. La aversión es un sentimiento de rechazo o de repugnancia que puede derivar tanto de un conocimiento profundo de la cosa o de la persona como de todo lo contrario, un conocimiento muy superficial o incluso de tomar la parte por el todo. Tan cierto es que hay empresarios que abusan como que hay políticos que comen y beben con Tito Berni. Eso no quiere decir nada. Lo que creo yo es que hay un completo desconocimiento de la materia por parte del presidente. Se evidencia porque cuando decide estar de acuerdo en usar los datos trimestrales del IVA para hacer un observatorio de ganancias empresariales, no lo hace para ayudar a los empresarios, sino para que los sindicatos tengan más datos de presión en la negociación colectiva. Me parece que el presidente confunde el beneficio con una externalidad, con un asunto colateral que parece... a veces como si fuera una emisión de CO2 sobre la que el Estado tiene que intervenir en beneficio de lo social. Sin embargo, no es así. El beneficio es el pago del riesgo que asume el empresario, que asume el capital, que se lo digan a los accionistas de los bancos intervenidos que han perdido todos sus ahorros. El beneficio es un incentivo que anima el trabajo empresarial, que a veces es muy difícil. El beneficio es una necesidad para poder seguir reinvirtiendo y mantener la empresa competitiva y de paso seguir ofreciendo productos y servicios y mantener el trabajo. El beneficio es una prueba de que haces bien las cosas. El beneficio es una sanción social, no es una emisión de CO2.
Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario, hoy hablamos de la miel. En el último año el producto final ha subido un 18,4%. Los costes de los combustibles, los suplementos de alimentación, la madera se han disparado. Además, la sequía y el calor han reducido casi el 50% la cosecha. Todo esto afecta a más de 36.000 familias en España que se dedican al sector de las abejas. Eva Miquel es una de ellas, es apicultora en la Comunidad de Madrid, tiene 150 colmenas. Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, explícame, ¿cómo ha ido la producción este año, Eva?
A ver, este año que estamos hablando de temporada, entonces en 2022 entramos en verano en mayo. Os podéis imaginar lo que ha ocurrido con las colmenas, que no han producido y están mermadas y luego han llegado al otoño pues bastante debilitadas y la verdad es que se han perdido el 50% de las colmenas.
El 50%. Oye, yo de la miel y de las abejas solo sé una cosa, que es comérmela. ¿Cómo afecta el calor? ¿Por qué dices que lo de mayo fue terrible y definitivo para el sector? ¿Cómo afecta el calor a vuestro trabajo?
Pues el calor afectó, vamos a ver, nos quedamos sin primavera, la verdad es que estábamos a la espera de una primavera preciosísima y de repente, bueno, todo, pues la cría de abeja, pues claro, es en primavera, ¿no? Como es casi todos los animalitos. Entonces, de repente, pues te llegó el verano y la reina lo que hace es, si no hay campo, no hay flores, pues deja de poner, entonces las larvas no sé, o sea, hay mucha menos gente que llamamos nosotros, mucho menos pollo, y entonces eso, pues se reduce la colmena, y entonces no hay producción de miel para otras floraciones.
Eva, entonces, ¿qué tal? Buenas noches.
Digamos que
las abejas producen menos, hay menos abejas y por lo tanto se produce menos miel.
Claro, sí, esto es exponencial. Mientras más gente hay en la colmena, pues como las abejas se dedican a diferentes tareas dentro de la colmena, cuando nacen pues limpian, luego dan la jalea real a la reina y a las larvas, luego pues ya por último pues vigilan la piquera y por último salen a pecorear, ¿no? Entonces este pecoreo, si no hay suficiente gente, pues no sale al campo y lo que se quedan es cuidando de las larvas que haya. Entonces, como digo, no hay esa, como esto es exponencial, pues si no hay gente suficiente, pues no están metiendo recursos a la colmena que vayan a sobrar para que el apicultor se lo pueda quitar. Entonces se lo tienes que dejar.
En cuanto a los costes de producción, Eva, ¿cuáles son vuestros costes y cuánto ha subido?
Pues nuestros costes están situados pues 25 euros colmena mínimo, pero claro, esto se está agravando, ¿no? Porque el carburante ha subido, los frascos de miel, pues de, imagínese, pues de 30 céntimos han subido casi a un euro cada frasco.
¿Te refieres al recipiente?
Al recipiente, sí, uh-huh. Sí. Entonces todo eso pues lo hemos tenido que repercutir, digamos, en el coste final del bote de miel, pero es que no solamente es eso, como, o sea, también es el coste de la cera, la producción de las cajas nuevas, pues la colmena de costarte 75 o 80 euros una colmena, pues ahora te cuesta más. Y luego también lo que es la cera, limpiarla, ¿no? Porque hay un momento en que las ceras viejas, pues las volvemos a fundir y todo eso, pues es un gasto de carburante, ¿no? El fundir la cera y volverla a laminar y los paquetes, los envíos, todo tiene electricidad y entonces en un momento en que extraer la miel se hacen con extractores de eléctricos, ya no se hace manualmente ni prensado de la cera, entonces todo esto ha subido bastante y el problema es que la miel no la podemos subir de precio. Primero porque queremos que llegue a nuestra gente, queremos que en España se siga consumiendo miel. Entonces lo que no podemos tener es un precio como el que deberíamos estar cobrando pues al mínimo 15 euros por el bote de miel. Y se está cobrando en torno a 10, pues hay gente que cobra 8, 7,
y eso,
que si no, no se la compran.
¿Y dónde está la ganancia? ¿O estáis ya en el... ya no estáis ya sin ganar nada?
Los que, vamos, yo como ves no llego a profesional porque no tengo esas 150 colmenas y si estoy de autónoma y todo esto, pero todavía digamos que no llego a profesional, ¿de acuerdo? Pero lo que son los profesionales, pues haciendo malabares, porque también pues nos tenemos que dedicar a polinizar cultivos, pues sí, extraemos polen, la miel, y luego, por ejemplo, el tema de la polinización de cultivos, cada día la agricultura nos necesita más. Pero no tienen suficiente todavía avance tecnológico o de los insumos de los fertilizantes y para poder hacer unas buenas prácticas agrícolas que protejan a los polinizadores y a la abeja que necesitan, ¿no? Entonces,
oye,
todo
Eva,
esto nos merma.
¿Vuestro sector ha entrado en las ayudas del gobierno o no?
No, nosotros tenemos la ayuda a la mejora de la miel, de la que debería, por ejemplo, en la cornisa cantábrica, el tema de la avespa velutina, esa ayuda a la mejora de la miel, pues sale de ese presupuesto, está saliendo el que podamos defendernos de la avispa asiática, cuando, por ejemplo, la avispa asiática deberían declarar la plaga y dejarnos la ayuda de a la mejora de la miel, pues para la producción de la miel. Y somos una ganadería. Nosotros tenemos un REGA, un registro de explotación ganadero, pues si no, no puedes tener abejas. Y no ha entrado los 20 céntimos del carburante, no han entrado para los profesionales en la apicultura. Y que los viajes cada día son más, porque todo este verano, pues como os he dicho antes, ¿no? Desde mayo, pues hay muchas zonas que tienes que llevarles agua.
Claro.
Entonces los viajes se han duplicado, ¿no? A los manejos, para hay que vigilar más la colmena, porque si tienen campo dices, venga, ahí estás.
Eva, y la última, ¿cuál sería la solución? ¿Qué esperáis para este 2023? ¿Qué se puede hacer?
¿Qué se puede hacer? Es que no es una solución para el 2023, o sea, es que tenemos que tirar hacia una agricultura agroecológica, tenemos que, por supuesto, ayudar al sector con esas pérdidas, que si dijéramos que un ganadero ha perdido el 50% de sus vacas, vaya que sí se les ayudaba. Entonces, sacar una ayuda extra, o sea, una ayuda fuera de lo que es la ayuda de la miel, para que esas pérdidas las podamos reponer, porque ahora mismo este año lo que va a ser es un año de recuperar cabaña, ¿vale? Y si recuperas cabaña estás dividiendo las colmenas para sacar más familias, pero claro, la producción va a ser también menos. Entonces lo que necesitamos es una ayuda extra y que por supuesto nos den esos 20 céntimos por el tema de la gasolina y que luego la PAC y la ayuda a mejora de la miel, que este año entra es nuevo, ¿no? O sea, hay un ciclo nuevo, pues que nos dé más ayuda para la cera, para el alimento, porque también hay piensos para abejas, pues para el otoño, para estas sequías, ¿no? Y todo esto, pues hay que ayudar a las colmenas. Entonces, pues un helmi, y luego también, por supuestísimo, que ya de una
vez. Por no decir otra cosa.
No, que... Sí, es que estamos ya, vamos, yo llevo 8 años con el tema del etiquetado, claro, pero es que deberían considerar ya el decirle, vamos, en la normativa, la directiva europea, que no la cambien para que podamos cambiar la normativa del etiquetado de la miel y que se salgan no solo no solamente el país, porque ya por lo menos sale el país. ¿Vale? Ya sale China, pero es que antiguamente era 1%, o sea, si tenías un 1% de miel española, ya era miel europea y fuera de la Unión Europea. Ya hemos conseguido que ponga miel de China y miel de España. Pero
algo.
Como las triangulaciones y demás, pues ni siquiera aparece China. Y luego, por otro lado, pues que aparezca realmente cuánto tanto por ciento hay. Y luego pediría a todos los envasadores y a que a mí me encantaría probar una miel de acacia de Rumanía directamente o una miel de una floración desconocida de ¿por qué no degustar paisajes? Entonces, pues que degustemos esos paisajes con su tanto por ciento exactamente y la procedencia del país y a consumir miel que está buenísima y hay claro unas variedades sí. Estupendas.
Tomamos nota, en la medida que podamos empujar, ya sabes dónde estamos. Eva Miquel, apicultora, en este caso en la Comunidad de Madrid. Suerte y gracias, Eva.
Venga, pues gracias a vosotros.
Buenas
un abrazo.
Noches, chao, chao. Qué interesante, bomba, Pilar, qué interesante.
Bueno, yo he aprendido muchísimo, ya ves, no sabía nada de abejas.
Hay que ayudar a esta gente. Gracias, Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, adiós. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado.
Este fin de semana en COPE.
Cambia la hora, sábado a las 2 serán las 3,
o sea,
horario antiguo.
A las 12.
No.
A las 2.
A la 1.
A la 1
no,
o a las 2.
Por la noche.
Ah, es antes del cambio.
Hay de madrugada.
Este sábado, el debut de Luis de la Fuente con la selección.
Partido de España, Spain match.
Primera jornada de clasificación a la Eurocopa 2024. España-Noruega.
Puedo recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Además, toda la Liga de Segunda. Y empieza el Mundial de MotoGP con el Gran Premio de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11 por solo 2 euros hay un bote de 65 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes. Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo.